Ok, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Oíd Mortales, el disco sagrado. Toma 156. No sé cuántas veces regrabé esto. En fin. Resulta de que para esta persona que les habla, hay tres personajes en la historia de la música, en la historia del rock, que coinciden en un punto. Estas tres personas han hecho obras las cuales podemos catalogar como increíbles. Han sacado discos que han marcado épocas. Han hecho canciones bellísimas. Obras épicas. Pero también han hecho discos que son una terrible cagada. Si tengo que abrir el cajón y meter a estos tres personajes, estoy hablando de meter a Iggy Pop, a David Bowie y a Lou Reed, de quien no hemos hablado mucho este programa y hoy le vamos a dedicar este Oíd Mortales. Hoy tenemos New Sensations del año 1984. A su disposición. Recordemos un par de cositas, como siempre, antes de arrancar. Primero que nada, si entran al perfil de Spotify, hay un alias, hay un CBU, pueden donar para que el programa siga creciendo. El país se está yendo al carajo, la cosa se viene fea, tenemos elecciones este domingo, esperemos que todo vaya bien. La cuestión es que se está haciendo cada vez más difícil y queremos seguir manteniendo esto. Por ende, su ayuda es algo que se agradece de todo corazón. También está en cada programa una parte, una sección que dice interacción. En esa sección ustedes pueden dejar preguntas, recomendaciones, lo que quieran. Las leeremos y las tomaremos en cuenta. Y lo último que quiero decir es que voy a dedicar este programa a un amigo, el cual tomó la decisión de partir, de ya no estar más en este mundo. Y por eso, Santiago Luján, persona la cual la música me ha dado la oportunidad de conocer, persona la cual también ha trabajado en los medios apoyando bandas. Amigo querido, quiero decirte donde quieras que estés que te vamos a extrañar horrores, que nada de lo que hiciste fue en vano y que tanto yo como todos los chicos que pasamos por esa gran banda que es La Posta, banda la cual amaste y la cual seguiste siempre, vamos a hacer hasta lo último para mantener tu esencia en cada recital, en cada momento que sea importante para la banda, porque vos fuiste importante para esta. Sin nada más que decir, terminamos con la introducción, pasamos a escuchar este disco y vemos qué nos encontramos. Estamos hablando de qué carajo estaba haciendo Lou Reed en los años 80. Producido por Lou Reed, y por John Jansen, persona que venía trabajando con este. New Sensation nos daba a un Lulu un poco más distendido, un poco más hasta pícaro, por así decirlo, menos serio. Y por eso este disco se llevó las críticas que se llevó. Por eso pasó bastante intrascendido, si así se puede decir. Resulta de que Lou Reed, a ver, es un cago de risa porque los últimos discos que venimos analizando caemos en un factor: siempre hay problemas con las drogas. En este caso no había muchos problemas con las drogas, pero también había problemas amorosos, etc. Lou Reed había decidido desintoxicarse porque venía bastante mal y también decidió cambiar de mujer. Lo cual es medio paródico porque ya arranca el disco diciendo que ama a Susana. Y quiero pensar que Susana no es algún tipo de sustancia rara. Así como acá algunos le dicen Ricarda. La cuestión es que, bueno, con una banda la cual para muchos fanáticos de Liu es su preferida, Fred Mahers, batería, Fernando Sanders en bajo, Peter Good. Y para la gira de presentación se sumaría Robert Quinn. Lou Reed nos daba su versión ochentera. Y como dije, nos daba una versión más juguetona. No tan seria, no tan oscura. Canciones como esta. De rock directo. No hay tanto sintetizador, no hay tanta atmósfera. Es un Lou Reed guitarrero a pleno, con letras que hasta también han sido muy criticadas porque dan una versión jodona. Esta canción es un temazo. Muchas de las letras también tienen que ver con esa parte del divorcio. Y también con la cuestión de la actualidad de ese momento, porque empezaba mucho una cuestión virtual. Si vemos la tapa, la tapa es una cagada. Ah, por cierto, esta canción se llama Endlessly Jealous. La tapa es una cagada. Lou Reed sentado con un joystick mirando un televisor donde hay una foto de él. La verdad que si había algo que estaba bueno en las tapas de Lou Reed era que por lo menos te metía una foto que vos la podías usar en remera tranquilamente. En varias tapas hizo lo mismo. Pero la tapa no opaca lo que es el contenido. Si bien el disco, vuelvo a lo mismo, estamos hablando de la década del 80, época bailable a pleno. Y si bien el disco no tiene tanta esa manía techno, esa manía de canciones que podías escuchar en la discoteca, tienen ese swing. Mucho tiene que ver el bajo de Fernando Sanders, a quien se le atribuye mucho el éxito de Lou Reed en esta época. Un tipo que usaba un bajo sin trastes. Por ejemplo, y y que además tiene un toque muy raro, y eso nos vamos a dar cuenta en las canciones que vienen. El bajo hasta como que cumple una función de primera guitarra. Por lo que tengo entendido, y quizás falle, pero tengo entendido que las guitarras en su totalidad, o por lo menos la gran mayoría, están grabadas todas por Lou Reed. Y lo que destaca de Lou Reed en este laburo es el muy buen guitarrista rítmico que es Lou Reed. Porque el ritmo está todo dirigido por una guitarra. Es lo loco. O sea que, en vez de ser el bajo como un motor de ritmo, es como que cambian los lados. El bajo pasa a ser una primera guitarra y la guitarra pasa a ser algo pegado a la batería. Entramos en My Red Joystick. Y bien, ahí se empieza a ver esto que decía. Un Lou Reed hablando de boludeces. Pero eso también es algo a ver. Si bien siempre uno exige en un disco de rock una cuota de seriedad, una cuota de crítica, también hay que entender que a veces la crítica viene también desde el humor. Porque alguien representándote un lado payasesco, por así decirlo, sin faltar el respeto a la profesión de los payasos, pero presentándote algo poco serio, también es como que está criticando eso, te está exponiendo un personaje que a vos te puede parecer nefasto. Y yo creo que si pensamos en un tipo como Lou Reed, eso puede aparecer mucho. Estamos lejos también del Lou Reed que hablaba del lado salvaje. O ese Lou Reed que hacía canciones con historias espectaculares como Sweet Chain. O que hablaba de esos lados darks en temas como Vicious. Ven cómo el bajo suena como una aplanadora. Quizás no, uno no lo note tanto escuchándolo, obviamente, desde esta grabación, pero si escuchan el disco, el bajo trabaja con unas octavas, las cuales son muy pronunciadas. Empieza una de las canciones hits. Y acá destaco la base rítmica de Lou Reed. Esto es Turn to Me. Quizás estamos hablando del tema más Velvet Underground del disco. Ingresa la parte gospel con esos coros. Nunca podemos estar hablando, digamos, nunca podemos estar al descarte de que estamos hablando de un yankee. Siempre va a haber esa cuestión en los artistas clásicos. De ese lado country, de ese lado gospel. Obviamente esto de country no tiene nada. La base me hace acordar mucho a Honky Tonk Woman. Bastante richardesco. El bajo está hasta por encima de la otra guitarra. Y es como que empieza a juguetear en los espacios donde iría la voz. Pero siempre es lo maniático de estos tipos. Es lo que yo destaco. A veces esos huevos para hacer lo que quieren. Esa idea de no respetar generalmente la estructura pop es algo que hicieron mucho estos tres personajes que he nombrado. Y Lou Reed creo que más que los tres. Si uno los compara con Bowie o con Iggy Pop, lo que cae es que Lou Reed era más suelto. En ese sentido, Bowie, por más de que incorpore muchísimos instrumentos o mucha experimentación con cuerdas, es como que las comprime. Lou Reed va para otro lado. La cuestión es que tenemos hasta acá unas... ya perdí la cuenta. Cuatro canciones muy agradables. Y ahora viene otra que también, la cual está buenísima. La que le da nombre al disco. New Sensations. Y vuelvo a destacar el bajo. El bajo hace como hasta una base poco punk. Es una mezcla entre un punk y un funk. Porque va ahí cortito y después mete esos slap. y la guitarra tocando lo justo y lo necesario. Estas canciones que inspiran un lado como de recorrido son canciones que yo escucho y me las imagino en un auto yendo por una calle, por ejemplo. Y entra ahí Peter Good. Excelente tecladista, Peter Good. También manejaba los sintetizadores. Pero vemos que van decorando pequeños yeites. La base de la bata es muy recta. Siempre me sorprende mucho el audio de la guitarra. Ese audio brillante. Nunca hay un acorde, y esto se ve mucho cuando se ven, sobre todo los en vivos. Y más si se ponen a ver, hay un recital en YouTube que es como la presentación de este disco. O por lo menos tocan varias canciones, es de la época. Y vemos que los guitarristas se clavan mucho en acordes mayores. En dar esos tonitos. Agregarle brillo a la canción. Hablamos hoy del lado salvaje de Wild Side. Vemos que como que Lou Reed también buscaba no desprenderse de esas canciones que le dieron cierta fama. Las canciones de este disco por lo general son cortas. Vamos a subirle un poquito. Nuevamente los coros dando ese gospel. Esta fórmula de Lou Reed de meter como la frase puntual lírica es algo que ha repetido mucho en muchas canciones, no haciendo como un estribillo que vaya hacia ese lado, sino como que agregándolo dentro de la canción, repitiéndolo con el ritmo ya establecido. Doing the thing that we want to. Obviamente lo leí porque si lo tengo que recordar me vuelvo boludo. Vemos que hasta acá el audio de guitarra es el mismo. Yo creo que estos tipos han tenido tanta tanta buena crítica de sus trabajos que ser productor de estos es algo difícil. Por eso también hay muchos productores que se repiten en sus discografías. Yo creo que son cosas que, a ver, llega el artista, bueno, mirá, tengo el disco, vamos a sentarnos a hacerlo. Alineame esto, no cambies nada. Es mi percepción. Quizás estoy errado. Pero acá vemos otra cosa, también cómo cambia el audio de batería. Se vuelve más plomizo, más más grande. Hay reverb, hay eco y la batería pasa mucho al frente. Incluso el que baja es el bajo. Pero acá también está lo groso y lo que hace muy disfrutable este disco es que tuvimos 5 canciones que venían de una forma y ahora empieza a bajar la cosa o empieza a mostrar otra cara un poco más oscura. La guitarra toma el protagonismo, ya no es el bajo. La guitarra y la batería tienen su momento en el disco. Otro clásico también de Lou Reed, terminar las canciones de esta forma. Arranca What Becomes a Legend Mons. Siempre la misma fórmula. Un Lou Reed parafraseando en una frase, no importa que cambien los instrumentos, parafraseando en una frase, qué bolude, parafraseando dentro de una melodía. No importa qué instrumento entre, no importa con qué instrumento arranque, siempre tiene que haber un instrumento que marque el ritmo. A ver, no estoy diciendo algo obvio. Hablo de un instrumento puntual, no hablo de una banda en sí. No hablo de un conjunto. Acá tenemos esa introducción que con algo que creo que es una especie de teclado. No termina de sonar como un viento o como un instrumento de cuerdas, como si fuera una viola. Digo viola, el instrumento clásico, no la viola, la guitarra. Violonchelo o ese estilo. Y A ver, en muchos discos de Lou Reed nos encontramos con estas fórmulas. Y eso es lo que hace interesante a Lou Reed. Y eso también es lo que hace por momentos que sea monótono. Cuando digo que estos tipos hicieron cosas impresionantes y también hicieron cosas que fueron malas, cuando hablo de que hicieron cosas que fueron malas, digo en el sentido de que muchas veces hay muchos clichés que se repiten y que hacen por un lado que la cosa sea cansina. Pero no estoy hablando desde el lado mío personal de gusto, porque a mí me gusta escuchar esto, me gusta entrar en trance con un disco, tenerlo así y que el carril siempre sea el mismo. Si no, lo hablo desde la mirada popular, de que a veces la gente espera que haya algo que sorprenda. Pero para escuchar a Lou Reed uno tiene que estar preparado para esto, porque muchos discos de Lou Reed son esto. ¿Qué pasa? Si el tipo, digamos, te agarra con 5 temas que son una bomba, lo que viene después va a ser bien. Ahora, si te agarra con 5 temas que son un desastre, lo que viene puede mejorar un poco, pero ya como que te arruina un poco la experiencia. En eso se diferencia un poco de David Bowie. David Bowie trata, viste, siempre de estar un poco por allá, un poco por acá. Iggy Pop es más visceral que los dos. Todas las canciones me doy cuenta que terminan con un fade out, o sea que van desapareciendo. Fly into the sun. Vuelve el bajo a tomar la posta. El bajo a mí me da la impresión de que es como que trata de ser una contramelodía. Voy a explicar esto que estoy diciendo. El bajo arranca con unos arreglos que, por ejemplo, te hace entender que la cosa se va a cantar de una forma. Voy a explicarlo con un ejemplo. La canción, por ejemplo, arranca con el bajo haciendo tan, 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 ¿no? Pero cuando arranca a cantar hace tan, tan, tan. Y a veces es raro al oído, si sos muy detallista, lo cual, a ver, la música popular no tendría éxito si todos prestaríamos atención a estos detalles, o por lo menos muchas bandas no lo tendrían, porque como que te saca un poco del contexto. El bajo recién retoma la melodía cuando canta. Tan, tan, tan. La conclusión es que a Lou Reed es muy fanático de hacer estas canciones donde los acordes sean predominantes, donde no haya una variación para ir a un preestribillo. Obviamente estoy hablando mayoría, no estoy hablando totalidad. Y los adornos están en esas voces que aparecen en alguna guitarrita, en algún teclado. Acá tenemos una percusión muy limitada, con lo que parece atrás ser un pandero, una pandereta y un bombo. También entiendo, digamos, lo que habrán puteado con este disco en esa época, por eso quizás no es un disco como New York, que es un discazo. Porque las canciones se terminan muy rápido. Las canciones duran 3 minutos, parece que durarían un minuto y medio. Vuelve al lado punk, cambia la estructura. Una muy buena canción de este disco, My Friend George. E incluso se está el lujo de hacer un corte. Este es el Lou Reed que queremos, que además que te levanta mucho el muerto. Pero también vuelve esa parte pícara de Lou Reed, esa parte que se toma poco en serio. Creo que también, a ver, estoy tratando de entender por qué este disco no fue más grande de lo que pudo haber llegado a ser. Y me doy cuenta que no hay una buena dosificación de algo serio acompañado de otra cosa seria. No hay una melodía seria con una letra seria, por así decirlo. No hay una composición seria con una letra seria. Así queda mejor. Las composiciones que están más jugadas, que tienen más variaciones, el tipo hace la letra de esta forma. Y pensar que hay críticos que matan a los artistas por esta forma de composición. A veces me pone muy mal escuchar. A ver, vamos a ser poco justos. Yo, lo poco que he aprendido de inglés, como hoy tengo la suerte, por ejemplo, de agarrar un texto en inglés, leerlo y entender la gran mayoría de cosas, lo he aprendido con la música. Y a veces escuchaba melodías, canciones que decía, wow, la puta madre, qué cosa increíble, porque, a ver, con las variaciones de acentos, y más cuando uno escucha bandas de Suecia, de Inglaterra, de Australia, Estados Unidos, obviamente que las letras no las entendés de una y te tenés que sentar a leer la letra. Estamos hablando de alguien que no tiene un inglés avanzado, que soy yo. Pero a lo que voy es que a veces digo, wow, qué copado, qué quiere decir, porque hay estas cosas sentimentales que uno dice y te pones a leer la letra y te querés cortar los huevos. Pero es increíble que esté haciendo un programa hablando de Lou Reed, que me parece un gran letrista, criticando de manera hasta mala la cuestión de la letra. La cuestión es que ingresa el lado reggae de Lulu. High in the City. La penúltima canción. Seguramente Don Fernando, el bajista, tuvo mucho que ver en esto. Muy buen rey. Con esa técnica, rey. Ese repiqueteo. Estos tipos eran estudiosos y eso es lo que siempre hay que valorar. Todo lo que hacían no lo hacían tirándolo al aire o agarrando una guitarra y diciendo esto está, vamos a hacerlo. Eran tipos que yo creo que iban al embrión de la cuestión, iban hasta las entrañas. ¿Qué tiene que tener una canción para que suene a reggae, por más de que yo no pueda cantar esas tonalidades o que no pueda tocar de esa forma? Darle esos condimentos, agarrar al batero y decirle, mirá, vos tenés que tocar de esta forma. Después, ¿cómo solucionamos? Obviamente, incorporando vientos. ¿Cómo se incorporan los vientos? ¿Qué manera los metemos? Dándole la presencia necesaria. Hacer que los coros estén bailando más que cantando. Porque estoy seguro que uno escucha estos coros y lo primero que se imagina son a las coristas bailando con ese paso que es como medio si estuvieras caminando, que hacía mucho Bob Marley. Este solo es buenísimo. Estoy diciendo que un solo de viento es bueno. Pero sinceramente este solo es buenísimo. El bajo tiene unos separadores. Nunca en este disco vi que el bajo vaya con la batería formando una base, pegándose a la batería. Es algo muy loco, sinceramente. La cuestión es que vuelve el rock, vuelve nuestro Lulú más punk con The Great Defender. Y acaba de cerrar el orto, Sander. Porque acá sí veo el bajo está. Por lo menos en esta base, yendo en conjunto. Pero es increíble que el riff lo hace el bajo. Es una base de rock and roll que es la que marca el sentido de la canción. Y es también la primera vez que el audio de guitarra cambia y cambia drásticamente. Tenemos un efecto detrás. Me gusta ese estilo de audio de guitarra post-punk. Lo he escuchado en varias bandas. Es como que la guitarra suena rota, pero a su vez hay delays, hay flangers, hay cosas que le hacen sonar a su vez limpia. Esta es distorsión bastante Beatle. Muy saturada. Es muy probable que el del solo sea Lou Reed. Es un rock and roll punk. Es una base de un tema de rock and roll con un audio punk. Buenísimo este lado de Lule, buenísimo. No he escuchado, a ver, he escuchado muchísimos discos de Lule. La gran mayoría de su discografía la he escuchado. Y sinceramente no sé si tiene un disco que tenga todas canciones de este estilo. Pero de este estilo sí. Y cuando digo su gran mayoría, por dar un número de los 15 discos que tiene, por lo menos habré escuchado... Bueno, saltó lo justo. Por lo menos habré escuchado unos 11, por así decirlo. La cuestión es que, bueno, amigos, terminó New Sensations. Y vamos a la conclusión que hacemos siempre. Primero y principal, la puntuación que se le da a este disco para mí es un 7. Es un 7, no le puedo dar más que eso. Me pareció muy interesante hablar de este disco porque hoy estuve escuchando mucho Lou Reed, volví a darme ese, y dije, quiero hablar de este disco. Quiero hablar de este disco porque me sorprendió mucho lo que es para el año en que salió. Y me pareció un disco muy agradable. Cuando entré a revisar las informaciones, todo para armar el programa, me di cuenta, esto que estoy diciendo, de que no fue un disco muy aclamado, pero qué sé yo. Yo sinceramente, me gusta escuchar este estilo de disco, donde estoy preparado para escuchar a Lou Reed, haciendo Lou Reed. Eso para mí es lo que destaco. Y para mí es disfrutable, es muy disfrutable. No es un disco aburrido, es un disco que carece de algo que genere una impresión enorme, enorme. No es un Transformer ni en pedo, menos un New York, que son discos impresionantes, pero es un muy lindo disco para ponerte de fondo, cuando estás haciendo un asado, lo que sea. Es un muy buen disco para tener de fondo, esa para mí es la verdad. Canciones, las 5 primeras son buenísimas. Turn to Me, creo que destaca. Endless Jealous es buenísima. Canciones que menos me gusta, Flying into the Sun. Bueno, The Great Defender es un temazo también. Puto de Godam. Y lo recomendable, a ver, no es un disco que recomendaría para hacer entrar a alguien en Lou Reed. Yo le doy Transform, creo que es más pasable a primera escucha. Después le doy este. Y obviamente, menos que menos, para darle este disco a alguien que nunca escuchó rock. Ahí para mí carece sentido. Es un disco agradable, gente. Es un disco que, si no lo escuchas, bueno, pero si puedes darle una oportunidad, quizás te encuentres con un buen momento. Creo que eso es lo que mejor lo describe. Así que bueno, amigos, terminamos por hoy este Oíd Mortales dedicado a Lou Reed. Donen, por favor. No es obligación, pero siempre les queremos recordar que en estos momentos necesitamos ayuda. Lo que saca de su corazón siempre es bienvenido. Próximo programa, miren. Hoy estaba entre dos opciones. Así que el próximo va a ser la otra opción que barajaba. Aparece el blues, señores. Vamos a hablar de un disco de blues. Y es un disco que quiero hablar porque más de un fundamentalista lo puede llegar a putear, por así decirlo. O amarlo, tiene esas cuestiones divididas. Pero bueno, señoras y señores, que tengan un hermoso día, independientemente de cuando escuchen esto. Voten bien el domingo a los que están en el país. Por favor, no hagan pelotudeces. Y nada más. A todos, una muy buena noche sudamericana.